गुरवे गुरुचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। Bien. Pranam, cada uno de ustedes, bienvenidos, más que bienvenidos. Y una nueva sesión de Satsang, nuestros encuentros semanales con la verdad. Satsang sería una manera de traducir encuentros con la verdad, la disposición a aparecer, a mostrarnos, a exponernos ante la verdad y a permitir que la verdad arroje su luz de alguna u otra manera sobre nosotros, sobre nuestra situación de vida, sobre cómo vemos la realidad y sobre cómo necesitamos ver la realidad. No necesariamente una cosa es la misma que la otra. Entonces, exponernos ante la verdad, exponernos ante la luz, exponernos ante la realidad, como el famoso mantra védico dice: Asa Toma Satgamaha, Tamasa Mayatir Gamaya, Mrityurma Amritam Gamaya. Llévame, Asa Toma Satgamaya, llévame de lo falso hacia lo real. Tamasa Mayatir Gamaya, llévame de la oscuridad a la luz. Mrityurma Amritam Gamaya, llévame de la muerte a la inmortalidad. Entonces, es un constante movimiento, es un constante traslado de un lado al otro, porque aquello que es, como diría Bhaktivinoda Thakur, la perfección de hoy es la imperfección de mañana. Entonces, lo que hoy es ilusión, lo que hoy es oscuridad, o lo que hoy es más bien conocimiento, realidad, luz, mañana ya se empieza a volver una forma de ilusión y de irrealidad, y necesitamos un nuevo nivel. Un nuevo nivel de profundidad y de amplitud para relacionarnos con el infinito. Por lo que necesitamos una constante exposición, un constante tratamiento de exponernos a diario ante la verdad. Ojalá a cada momento. La meta de la vida es básicamente vivir en ese estado de exposición, abiertos, transparentes, dispuestos a alojar, a recibir, dar la bienvenida a cómo la verdad quiera llegar a nosotros, que nos quiera mostrar a dónde nos está invitando y aceptar ese llamado. Esa es la conclusión última del Bhagavad Gita. Abandonarlo todo gradualmente, pero llegar al punto de abandonarlo todo, excepto la verdad, excepto el Dharma último, el llamado último. Con la confianza, con la realización, con la comprensión de que por hacer eso no estamos perdiendo nada. Todo lo contrario. La pérdida se mantiene en la medida en que nos seguimos aferrando a aquello que no nos permite un encuentro pleno con la verdad. Como digo, es un proceso gradual. No podemos llegar allí de la noche a la mañana. Y es un proceso en constante despliegue y evolución perpetua también. Por lo tanto, la pregunta siempre es localizada, es en el día a día, no es tanto llegar a esa meta en la que voy a llegar en 30 años y una vez que llegue ahí ya se acabó, sino hoy, domingo 22 de marzo, año 2026, cómo la verdad está golpeando a mi puerta y cómo hoy puedo exponerme ante ella, abrirme ante ella, conversar con la verdad, volverme verdad, vivir la verdad. Mañana será otro día, como diría mi madre. Así que aquí estamos para ello. Ojalá, ese es básicamente nuestro sankalpa, nuestra intención en participar semanalmente, como un recuerdo, una vez a la semana, un recuerdo de aquello que, a lo que somos invitados a cada momento, a cada respiro. Así que dicho eso, simplemente una pequeña inspiración que llegó para comenzar. Nuevamente bienvenidos a todos y tenemos dos manos alzadas. Vamos a comenzar por allí, pero luego si alguien tiene algún otro tema, consulta, experiencia que quieran compartir, lo que sea necesario traer a la mesa como ofrenda del día de hoy, pueden alzar su mano digital o enviarla por mensaje escrito. Vamos a comenzar con la primera mano alzada de Janardan Gati Prabhu desde Medellín, Colombia. Bienvenido.
Ay, Maras, muchas gracias. Bueno, Maras, yo me abstuve inicialmente de levantar la mano esperando que pues lo hiciera también alguien del Sangha. Y como el Prabhu Kiyu Akasaji Vishnu, creo que en una de las últimas sesiones quedó pendiente con su pregunta, me gustaría cederle este espacio primero a él, si está usted de acuerdo.
Sí, no hay ningún problema. Aceptamos cualquier gesto de caballerosidad que quiera expresarse hoy. Así que vamos, invertimos el turno e invitamos entonces al productor de Akshay Vishnu. Luego vamos a Janardan Gati. Luego, si alguien más tiene algo que quieran compartir, pueden ir alzando la mano para yo también tener una idea de cuántas manos alzadas tenemos durante el día y también más o menos administrar el tiempo de lo que yo comparto en base a eso, ¿no? Bienvenido, Shirdaka Sai Vishnu Prabhu. Parece que la conexión no es tan buena, no se escucha muy bien.
Ariol, ¿se escucha?
Ahora sí.
Sí. Bueno, gracias al Yanara y reverencias a todos.
Sí, se escucha, ¿eh?
Dale. ¿Se escucha bien? Ah,
Tampoco se interrumpe un
bueno.
poco, se interrumpe un poco. Quizás en la cámara funcione mejor, no lo sé, pero probamos. A veces
A
consume
ver.
menos internet local y fluye mejor.
La puede cortar usted ahí.
A ver. No, no está funcionando muy bien. Lamentablemente. Hagamos una cosa. Si Ciro de Kasai Vision me está escuchando. Y si no puede conseguir una mejor conexión, quizás lo invito a escribir la pregunta, enviarla por escrito por el chat. Y volvemos a Janardan Gati Prabhu, quien tuvo la mejor de las intenciones en pasar la pregunta, pero parece que tiene que empezar él hoy.
Okay. Bien, Mara, muchas gracias entonces. No, Prabhu. Mara, la pregunta que tengo en este día, digamos que de alguna forma tiene una consecuencia o está relacionada con todo lo que personalmente he venido consultando en los sanghas. Y en este caso, Maharaj, me gustaría, si es posible, profundizar en el significado del texto 241 de la Bhagavad Gita, especialmente en las palabras Vyavasaya Atmika y Ekeha. Esto para Maharaj dejar claro, pues, la traducción que conocemos o que yo conozco del Bhagavad Gita, dice: uno debe ser determinado en su propósito. Ese propósito, Maharaj, en este texto en particular, está siendo dirigido de forma abierta. O sea, uno puede tener un propósito en cualquier nivel, bhukti, mukti, bhakti. ¿O cuál es el significado profundo de ese texto, Maras? Muchas gracias.
Bien, gracias por la pregunta de Nard Gati. Vamos a referirnos al perdón, al verso en particular del cual estamos hablando. Es un verso bastante conocido, el Bhagavad Gita, el capítulo número 2, verso número 41, Vyabhyasi Atmika Buddhi, Ekiha Kuru Nandana, Bahu Sakasyanantascha. Buddhayo Abhyavasayinam. Y como bien mencionas, hay siempre un contexto. Como decimos siempre, un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Entonces es importante entender a qué se está refiriendo cada sección de las escrituras. contextualmente hablando, ¿no? Y el Bhagavad Gita, obviamente también hay diferentes lecturas, diferentes, llamémoslo así, interpretaciones que diferentes escuelas o diferentes incluso acharyas hacen de un mismo verso. Y aquí viene la complejidad intrínseca en la realidad misma, ¿no? La naturaleza multifacética de la realidad, en donde no existe una sola manera de leer las cosas. Especialmente cuando hablamos de sánscrito, que cada palabra puede tener múltiples significados. Vamos a traducir el verso, básicamente, luego ponerlo en contexto dentro de lo posible. Entonces dice Vyabhyasa y Atmika, y Ekeha son las dos palabras sobre las cuales Janardhan Gati Prabhu está principalmente consultando. Entonces Vyabhyasa y Atmika significa estar determinado de forma muy, muy resuelta. Estar lleno, Atmika, ¿no? Estar lleno de Vyabhyasa. En este caso significa determinación. Y Ekeha es una manera de seguir cualificando la naturaleza de esa determinación. Eka, Eka y Kahi. Eka, básicamente la palabra aquí es Eka, Ekeha. Eka bien significa uno, y en este contexto implica apuntando en una dirección, ¿no? En inglés sería one-pointed, como apuntando en una dirección y no viendo nada más, ¿no? Como la famosa historia de Arjun, cuando él está siendo entrenado por Drona en el arte de la arquería y se le invita a lanzar una flecha al ojo de un pez, y un pez hecho de madera que estaba colgando como un blanco para practicar tiro. Y al comienzo, ¿no? Drona le dice, bueno, antes de tirar, ¿qué ves? ¿Ves el pez? Sí, ¿qué más ves? Veo las montañas en el fondo, veo la soga que sostiene al pez, veo el árbol del cual la soga está atada, veo varias cosas. No. O sea, perdón, él no le está preguntando eso a Arjuna, él le está preguntando eso a otros arqueros que estaban junto a Arjuna. Y así va preguntando a diferentes arqueros, ¿no? ¿Qué ves? Y todos veían algo aparte del pez, o aparte del ojo del pez, que era el blanco. En última instancia, previo a Arjuna, se le pregunta a otro arquero, ¿qué ves? ¿Ves la montaña? No. ¿Ves el lago? No. ¿Ves? ¿Qué ves? Veo el pez. No, Drona dice, no, no lances. Y luego le pregunta a Arjuna, ¿qué ves? Veo el ojo del pez. ¿Ves las montañas? No. ¿Ves el lago? No. ¿Ves el árbol? No. ¿Ves la soga? No. ¿Ves el pez? No. ¿Qué ves? Veo el ojo del pez. Ok. Tira. Entonces, de vuelta, es una historia para ilustrar esta noción de tanto vyabhyasa y átmica y ekeha, ¿no? Como determinación resuelta, apuntando en una dirección y concentrando de alguna manera nuestro esfuerzo, nuestra energía, nuestro foco, nuestro ser en una dirección, lo cual hace que lo que hagamos sea expresado con una potencia única, porque generalmente, seamos honestos, la mayoría de nosotros nos encontramos bastante dispersos, y ahí es donde este verso también habla. Bahusaka, Bahusaka. Básicamente, en este verso, Krishna le dice a Arjuna, ¿no? Descendiente de Kuru, Kuru Nandana, en este sendero, y ya vamos a ir en un momento a qué se refiere con en este sendero, él habla del el intelecto, la inteligencia debe ser, está determinada de manera resuelta, estando apuntando en una dirección, la intención en una dirección. Mientras que, y luego, la primera línea habla de esa actitud y la segunda línea contrasta con lo opuesto. Bahusaka hyanantascha buddhayo abhyavasayanam. Buddhayo, la inteligencia de aquellos que son abhyavasayanam, ¿no? Primero él habla de vyabhyasa yatmika buddhir, vyabhasa yatmika buddhir, aquellos que están determinados, y luego él habla de abhyavasayanam, aquellos que no están determinados, aquellos que no están resueltos. Bahusaka, bahu significa mucho, múltiples, innumerables. Y saka, en este caso, significa shaka, perdón, con el acento shaka, significa rama, ¿no? Entonces, implicando buddhayo, la inteligencia de aquellos que no están resueltos de esa manera, como acabo de describir, La inteligencia de las personas está dispersa en innumerables direcciones, básicamente. Ananta, Krishna usa la palabra ananta. ¿No? Innumer es una descripción de, en un sentido del, en general, de la mente del habitante de la era actual, en muchos aspectos, ¿eh? ¿Y a qué me refiero con esto? Que muchos de nosotros, seamos honestos, especialmente con la llegada de estas nuevas dosis de tecnología y redes sociales y multitasking, de hacer muchas cosas al mismo tiempo. O de hacer muchas cosas en manera muy superficial, muy breve, ¿no? Por ejemplo, hoy en día nada, muchas pocas personas pueden ver una, escuchar una clase de 1 hora, 30 minutos, 20 minutos más. Si dura más de 1 minuto ya, ya es agotador, ya es un gran desafío. No podemos enfocarnos, no podemos quedarnos allí, no podemos concentrarnos en algo por un periodo demasiado extenso y profundo. En general estoy hablando, ¿no? Porque de alguna manera, de vuelta, Buda y yo, en este caso, el intelecto, como queramos llamarlo, nuestro mundo interno psíquico, se ha desfasado. Hemos permitido un bombardeo de contenido y todas nuestras funciones internas se encuentran, ¿cómo decirlo?, sobrepasadas. Sobrepasadas y desparramadas en muchas direcciones al mismo tiempo. Ahora, de vuelta, este verso se habla en el contexto de lo que Krishna está describiendo, en este sendero. Y generalmente esto es aplicado al contexto de Karma Yoga, que es básicamente la sección en la que Krishna está hablando aquí. ¿Cómo obrar en este mundo? Cumpliendo, obrando de acuerdo a la vocación de uno, a la naturaleza psicofísico-emocional adquirida, sin evasión de ello, cumpliendo con sus deberes como un buen ciudadano. Y entendiendo que el cumplimiento, el obrar desde ese lugar es en sí el fruto de la acción y no tanto obrar con un apego a un fruto determinado más allá del cumplimiento con el deber mismo, del cumplimiento del deber mismo. En ese marco, podríamos decir, se aplica este verso. Entonces, con inteligencia resuelta, enfocado en cumplir con el deber de uno, sin distraerse por el fruto. ¿Qué vendrá? ¿Qué pasará por yo hacer esto o aquello? Concentrarse plenamente en estar alineado con mi vocación y confiar en que como resultado de ello va a llegar lo que necesito que llegue. Ahora bien, diferentes acharyas también han interpretado este verso en el marco del bhakti. Y personalmente diría, no hay contradicción. Ya que en un sentido bhakti también, aunque en un sentido trasciende el sendero de Karma Yoga, Bhakti no está limitado a desenvolverme en el mundo de acuerdo a mi naturaleza adquirida con desapego del fruto, pero en un sentido Bhakti incluye eso. No es que Bhakti descarta karma, Bhakti descarta jnana, Bhakti descarta dhyana, los sistemas de yoga que básicamente Krishna describe previo a él hablar de Bhakti más puntualmente. Porque en los primeros capítulos del Bhagavad Gita, los primeros 6 capítulos, principalmente Krishna está describiendo Sankhya Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga, a veces llamado Ashtanga Yoga. Y él culmina el 6.º capítulo, que es el primer tercio del Bhagavad Gita, en el último verso, verso 47, hablando de Dhyana, del yogi, diciendo Yogi Namah Apishar Visham, etc. ¿No? Y de todos los yogis, aquel que me adora con gran fe, básicamente él comienza a escribir un bhakta. Y eso abre las puertas para la porción intermedia del Bhagavad Gita, los 6 capítulos intermedios, el capítulo 7, 8, 9, 10, 11 y 12, donde Krishna habla acerca de bhakti. Entonces, bhakti no rechaza Sankhya, Karma, Jnana, Dhyana, pero los incluye y al mismo tiempo nuestra visión, al menos. Y otorga un elemento extra, ¿no? El elemento de la devoción amorosa hacia Bhagavan y extendido a todo lo que existe en relación con Bhagavan. Entonces, desde esa óptica, muchos de nuestros acharyas leen las secciones previas a la sección oficial dedicada al bhakti, como también aplicadas, aplicándose al bhakti. Y este verso no es una excepción a dicha regla. De hecho, el verso previo a este verso, el verso 40 de este capítulo 2 del Bhagavad Gita, es otro verso muy famoso. Nehabhi kramanasusti pratyavayonavidyate svalpamapyasya dharmasya trayati mahatobhayat. Donde Krishna dice, en este sendero no hay pérdida ni disminución y cualquier pequeño esfuerzo que uno realice lo va a proteger a uno del peligro más grande. Y generalmente, quizás más aquellos que están familiarizados con este verso han escuchado que ese verso se ha explicado en el marco del bhakti. De hecho, yo personalmente cada vez que lo cito es en el marco del bhakti. Pero de vuelta, se encuentra en una sección oficialmente dedicada al karma yoga. Entonces uno podría decir, bueno, este verso está hablando de karma yoga. Y nosotros diríamos sí, pero en última instancia está hablando de Bhakti. Ya que Bhakti, en nuestra visión, representa la plenitud de todo karma, ¿no? De vuelta, de toda actividad. Karma implica acción. Jnana implica conocimiento. El Bhagavad Gita va a hablar de Bhakti como el rey del conocimiento, Raja Vidya, conocimiento más confidencial, Sarva Guhyatman. Entonces, no se rechaza, sino que es una inclusión y algo más. Como, por ejemplo, nuestra tradición diría los diferentes nombres de los devas. Indra, Shiva, etc. Primeramente son nombres de Krishna. Y en un sentido secundario se aplican a otras personalidades como los devas, etc. Indra significa el jefe. Entonces, ok, Indra es el jefe en el sentido de eso, ok, es el principal entre los devas. Pero Krishna está por encima de Indra. Entonces, ¿quién es el jefe? ¿No? Sí, muchas veces el jefe tiene su propio jefe. Entonces, Krishna, en última instancia, es el quien primeramente merece el nombre Indra. Y en un sentido secundario se aplica a Indra como deva. Shiva implica auspicioso. Nosotros diríamos, bueno, Shiva mismo, él es el todo auspicioso, pero él está absorto en meditación, buscando recibir la auspiciosidad, la gracia, las bendiciones de Bhagavan, ¿no? Siempre está meditando en alguien. La pregunta es, ¿en quién está Shiva meditando? ¿No? Él está recibiendo el Ganges sobre su cabeza, que es el Ganges, el agua que lava los pies de Vishnu. Entonces, él está poniendo ese agua sobre su cabeza. Entonces, de vuelta, estos nombres indican se aplican a alguien, pero en última instancia se aplican a alguien más. De la misma manera, estos versos se pueden aplicar a karma, pues se está hablando de karma aquí, se pueden aplicar a jnana, pero en última instancia se aplican a bhakti, ya que personalmente diríamos bhakti es la forma suprema de karma, de jnana, de dhyana, ¿no? La acción suprema, el conocimiento supremo, la meditación suprema es enamorarse perdidamente del dulce absoluto. Y cuando eso ocurre, hay conocimiento, el conocimiento del amor, hay acción, una acción motivada por el amor, hay meditación, la absorción que surge naturalmente del amor. Entonces, desde ese lugar, estos versos pueden ser entendidos de esa manera. Bhakti no rechaza karma, jnana, sino que los incluye en su expresión última. Por eso, cuando Srila Rupa Goswami nos regala su definición oficial de bhakti, de qué es bhakti o uttam bhakti, porque también existe bhakti diluido por la presencia, no diluido, no es que el bhakti quede diluido por la presencia de las gunas, pero nosotros nos encontramos, nuestra percepción y acercamiento al bhakti se ve diluido por la presencia de las gunas, ¿no? Que no es que el bhakti se ve afectado. Y de ese lugar oímos hablar de sattvic bhakti, rajasic bhakti, tamasic bhakti. No, que no es que el bhakti en sí mismo quede afectado por raja guna, tama guna, pero nosotros. Y entonces Rupa Goswami, él define bhakti como uttam bhakti, el bhakti supremo. ¿Qué dice? Que es lo primero que él dice, interesantemente. Añávilásita sunyam jnana karma adi anabritam. Anukulina Krishna anushilanam bhakti rutma. Pero la primera línea, en la primera línea de este verso, en un sentido, si la Rupa Goswami está hablando de qué no es Uttam Bhakti, o de qué está libre el Uttam Bhakti, de qué está desprovisto. Él dice, Añá Avilásita shunyam. Entonces, shunyam está libre de, está desprovisto de, avilás significa deseo, pero dice anya. ¿No? Él no dice sarva avilásita shunyam. ¿No? Bhakti está libre de todo deseo. Dice anya avilásita shunyam. Bhakti está libre de todo. Anya significa otro, implicando de todo deseo que sea separado, desconectado de Krishna, del centro. Indicando, no es que estamos cancelando todo deseo, todo lo contrario, uno puede desear todo lo que uno quiera y el deseo más ferviente, más pasional en el buen sentido de la palabra, más intenso y más profundo, termina siendo expresado en relación al dulce absoluto. Entonces, bhakti no implica eliminar deseo, implica eliminar deseos desde un lugar separatista, desde un lugar de separación, de fragmentación. Pero no cancela todos los deseos. Y luego dice, jnana karma adi anavritam. Jnana karma adi significa etcétera, yoga, anavritam. De vuelta, no dice bhakti está completamente libre de toda forma de jnana, karma, dhyana. Dice anavritam. Anavritam significa no queda, el bhakti no queda obstaculizado por acción, por conocimiento. Pero no está diciendo no hay acción, no hay conocimiento. Todo lo contrario. Indirectamente está diciendo bhakti constituye el máximo forma de acción, conocimiento, meditación. Entonces, todo esto para indicar el punto en relación a tu pregunta. ¿En qué contexto este verso se presenta? ¿No? En el contexto oficialmente del karma. Pero si uno lee todo el Bhagavad Gita, que también es parte de entender un verso y un capítulo en el contexto de toda la obra, hay una clara, al menos desde nuestra lectura, una clara, un claro énfasis y una clara secuencia que apunta al bhakti como la culminación de todo karma, de todo jnana. ¿No? De vuelta, la culminación del Gita, al menos de la instrucción de Krishna Arjuna, es pelea, lo cual implica actuar. Actúa de acuerdo a tu deber, pero en última instancia actúa en amor a mí, actúa porque yo te lo estoy pidiendo, actúa en servicio a mí. Sí, también eso implica eres kshatriya en el sistema Varnashram, estás de acuerdo, actuando de acuerdo a tu psicología adquirida, pero eso es en un nivel más profundo, aunque externamente es lo mismo, está actuando Arjuna, la motivación, la intención es lo que marca la diferencia, ¿no? ¿Qué es karma? ¿Qué es bhakti? Muchas veces no depende tanto de lo que esté pasando por fuera, sino lo que esté pasando por dentro. Por eso muchas veces el bhakti no es tan fácil de comprender, porque no depende tanto de lo que uno esté haciendo por fuera, sino de con qué orientación uno está obrando, uno está moviéndose en la vida. Y externamente uno puede parecer un ciudadano más ordinario de esta sociedad, porque uno está trabajando, uno tiene su familia, uno está en la sociedad. No es que uno tiene que estar viviendo en una cueva, con una seta, con dreadlocks y cubierto de cenizas. A veces la mayoría de muchos de nosotros tenemos una idea muy, muy externa de espiritualidad, ¿no? Muy externa. Alguien aparece semidesnudo con un tridente en mano o lo que fuera y uno dice, wow, súper espiritual, wow, esa persona debe ser muy avanzada y uno no tiene idea qué está pasando dentro de esa persona. Y alguien está vestido como una persona normal de la sociedad, trabajando en su familia. Ah, no, esa persona es una ordinaria, enredada, lo que fuere. Proyectamos por lo que vemos por fuera. Pero Bhakti es algo supremamente interno. Por eso es a veces muy difícil de apreciar y de detectar. Porque muchas veces simplemente nos autodefinimos nosotros mismos o definimos al otro por carcasas externas. Y por eso en este verso, para concluir, Krishna el Bhagavad Gita está tratando de animarnos a, si entendemos este verso, luego de lo que expliqué en el marco del bhakti, y vemos que este verso nos está hablando a nosotros como bhaktas, podemos sentir ese llamado a la invitación a, bueno, como bhaktas, tratar de. Y es un proceso gradual, ¿no? No podemos apretar un botón y estar allí, pleno enfoque, plena determinación, plena. Pero ser lo más posible, hacer lo que podamos hacer para recoger nuestras percepciones, nuestras diferentes funciones de atención y tratar de estar presentes. En un sentido, este verso habla de presencia, oso, también, ¿no? Determinación no es solamente como un esfuerzo egoico. Me determino y lo voy a hacer y lo logro por mí mismo y lo hice. Y soy un gran devoto. Tiene más que ver con un humilde esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo, muchas veces para no permitir que nuestras diferentes funciones se vayan hacia todas partes, tratar de hacer una única cosa, tratar de hacer esfuerzo para sentarnos, cantar, orar y no estar al mismo tiempo chequeando el teléfono celular, leyendo un libro, pensando esto otro, hablando con alguien. A veces terminamos haciendo cuatro o cinco cosas al mismo tiempo, especialmente de vuelta en los tiempos que corren. Entonces es un sadhana, un esfuerzo especial tratar de volvernos más minimalistas muchas veces y de dedicarnos a hacer una cosa de forma muy profunda durante un momento, lo más profundo que podamos, con la intención más profunda que podamos. Eso también es muy importante. Cuando estamos dispersos en todas partes, generalmente nuestra intención, no solo nuestra atención, pero nuestra intención está muy dispersa. Entonces es importante generar un orden, generar una presencia, un espacio, un tiempo sagrado, para también poder expresar una intención concreta, ¿no? Y eso es en última instancia lo que marca la diferencia en nuestra práctica del bhakti. Porque de manera volátil, superficial, todos podemos decir, no, mi intención es buena, sí quiero servir a Krishna, y no estoy cuestionando ello, pero hay niveles en los que uno puede tener esa intención, hay niveles de cultivo interno, no hay límite, en definitiva, qué tan profundo puede ser nuestra intención. Entonces, ¿qué puedo hacer que esté a mi alcance para hacer los arreglos posibles para tener la mayor presencia posible? Y en relación a aquello que no está a mi alcance, bueno, orar por esa gracia, para poder también ser bendecido y desde ese lugar poder hacer lo que hago con la mayor presencia posible, con la mayor intención posible. Y eso no implica que no vaya a fallar. De vuelta, este verso habla de que trata de determinarte. Y determinación de vuelta no es una cuestión caprichosa, egoica. He sido tocado por un ideal en esta vida, pongámoslo así. He tenido una experiencia que me transformó un antes y un después, y es innegable. Y elijo determinarme a ahondar en esa dirección. Lo elijo, tiene que ser voluntario. No puede ser a la fuerza, ojalá que no sea motivado por temor, por intimidación, por presión social, porque a veces también podemos estar determinados desde un lugar tóxico, como digo. Por muchas malas razones podemos estar determinados a hacer algo. Entonces, la idea aquí no es solamente determinación en pos de la determinación, sino determinación con la intención correcta, con el corazón en el lugar correcto, con humildad y entendiendo que es un proceso gradual. Y que muchas veces buena parte de mi determinación tiene que ver con saber que voy a fallar, por decirlo así, saber que voy a caer, si queremos usar esa palabra, saber que va a haber altibajos. Y aún así, tener esa determinación de levantarme y seguir. El suelo en el que me caigo es el que me ayuda a levantarme, como dicen las escrituras. Ese es el tipo de determinación que Krishna luego, más adelante en el Bhagavad Gita, capítulo 9, capítulo central, el más importante, el Bhagavad Gita, en muchos aspectos, que habla del Bhakti Yoga, Raja Guhya Yoga, como el rey de todos los secretos. Allí Krishna dice en uno de sus versos cúlmines: Api chet sudra acharo bhajante mamananya bhak saduriva samam tabhya samyak vyabhyasito. Ahí nuevamente la palabra viene: vyabhyasito, vyabhyasa yatmikavati, la misma palabra, determinación. Pero aquí Krishna dice: incluso si alguien se comporta de manera muy inapropiada, si cae, si tiene sus altos y bajos, si es un desastre todavía, si esa persona está determinada en adorarme, está determinada en rendirse a mí, aunque esté fallando continuamente en ese intento, pero si hay una determinación, de vuelta, determinación no es solamente una cuestión motivada por ego, no lo voy a hacer, lo tengo que lograr, sino una intención sincera. Un llamado que trato de honrar, que no trato de negar, al que no trato de escapar. Si esa persona no se traiciona a sí misma, si sabe, estoy siendo llamado a esto, es un ideal hermoso, es muy elevado, me queda grande, caigo continuamente, no llego, pero me sigue llamando, ese amor incondicional es irresistible, ¿no? Vuelvo a intentarlo y vuelvo a intentarlo. Krishna dice, si esa persona se comporta de esa manera, por un lado, teniendo altos y bajos, sino el mejor comportamiento, pero por otro lado, una sinceridad de propósito muy grande, Sadhureva Samantabhya, Krishna dice, en mi opinión, esa persona es sadhu. Esa persona, a mi visión, en mis ojos, ya la veo como un sadhu. Sadhu no es alguien impecable, implacable, perfecto, autorrealizado, eternamente liberado. Quién sabe qué ideas tenemos nosotros de lo que es ser un sadhu, ¿no? Un santo inmaculado, que nunca se equivoca. Esa no es la definición que Krishna ha dado un sadhu en el Bhagavad Gita. Si hay una definición en el Gita de qué es un sadhu, es este verso, Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 30. Donde Krishna dice, está hablando de determinación, de vuelta, de la determinación de seguir insistiendo, pero insistiendo de vuelta desde un lugar de esperanza, de un lugar de fe, desde un lugar de un corazón conmovido, pese a obstáculos, pese a caídas, pese a imperfecciones. Krishna dice, yo no veo eso, yo veo la sinceridad de propósito, y como Srila Siddharth diría, la sinceridad es invencible. Si uno es sincero, no hay nada que se pueda obstaculizar en el camino de uno. Y luego en el siguiente verso, ¿no? Kshipram bhavati dharmatma sasvaksham tinigachati kaunteya pratiyanihi same bhakta pranashati. Krishna le dice a Arjuna, por favor declara fuertemente que mi devoto jamás perece. ¿No? Por hacer esto uno se vuelve virtuoso. Por cantar las glorias del devoto del cual estaba hablando el verso anterior, de aquel que incluso falla. Pero está determinado en la dirección correcta y que Krishna lo considera un sadhu. Él dice, aquellos que cantan las glorias de ese sadhu, en otras palabras, aquellos que aprecian y valoran ese tipo de determinación, ese tipo de sinceridad, ellos mismos se vuelven sadhus. En un sentido, estamos conectando versos, porque es importante hacer eso también. Pero esta idea que se entrega aquí en el capítulo número 2, en cierto nivel, en cierta medida, termina desplegándose en versos como el que acabo de mencionar en el capítulo 9. Podríamos seguir diciendo mucho más, pero no me quiero sobreextender y también sé que ahí volvió Shirodaka Saivision, probablemente tenga la pregunta, pero antes de ello, y también obviamente si alguien más tiene alguna pregunta, son invitados a hacerlo, pero previo a todo esto los invito por unos momentos a aquellos que puedan y deseen a nuestros cuartos privados de Zoom, donde vamos a, los invito a seguir compartiendo de manera más personal, íntima, si se quiere, en sangha, en pequeños grupos, qué reflexiones, qué sentimientos que ha surgido luego de lo que acabamos de mencionar. Así que voy a abrir los grupos ahora y allí están abiertos, están más que invitados a sumarse y aquellos que por aquí razón no puedan dedicar unos momentos a reflexionar al respecto. Nos vemos en unos momentos. Bien. Bienvenidos de regreso. Esperando que hayan tenido un buen compartir, un buen momento de reflexión, de una manera u otra. Y bueno, vamos a continuar por el momento. La única mano alzada que nos queda es la de Shirodaka Sai Vishnu Prabhu. Y tampoco han habido preguntas en la sección del chat. Una breve que respondí de Valeria, que era responder simplemente diciendo sí. Así que invitamos a Shirodaka Sai Vishnu Prabhu a que activar el micrófono, la cámara. Ojalá que esta vez la conexión nos acompañe.
Reverencia Maharaj.
Bienvenido.
Sí. Bueno, tiene alguna relación con su respuesta de recién. Recuerdo la primera vez que vi a quien luego iba a ser mi gurú. Me surgió preguntarle, pues yo venía con ese tema en la mente, ¿de qué debo fiarme antes de actuar, ¿no? Si debo fiarme de lo que pienso o de lo que siento. Porque está el que te dice, antes de hacer algo, pensá lo que vas a hacer o haz lo que tú sientas, ¿no? Son como los dos consejos más esclarecedores. Y yo le digo, ¿de cuál me tengo que fiar? ¿De lo que pienso o de lo que siento antes de la acción, antes de actuar? Y la respuesta de él fue muy, muy breve y quedó resonándome hasta el día de hoy. Me respondió, sigue tu ideal. Y En vez de fiarme de mi pensamiento o de lo que yo siento antes de actuar, seguí tu ideal, ¿no? Sigue tu ideal, me dijo, y fue algo que me gustó mucho. Le extraí mucho néctar de esa respuesta todos estos años. Y otro día, cuando estaba el músico que le hizo una pregunta el otro día, me llevó a recordar. Cuando se me daba el servicio por ahí de dar una conferencia, una charla de domingo en el templo, uno se encontraba dando el Mangala Charana, bueno, reverenciando la Vyasasana, recitando en Mangala Charana antes de comenzar. Y hubo varias situaciones, varios días en los que me pasó de que me encontraba escuchándome y diciendo, uy, y esto, y como no. Como que me estaba predicando a mí mismo, como que esas palabras no sentía yo que me pertenecían, sino que no sentía que surgían de mi pensamiento o de sí, no, como, no sé cómo decirlo, ¿no? Sino como que era que se está manifestando una gracia a través de mí. Yo estaba siendo un instrumento en ese momento y lograba verme a mí mismo escuchándome. Más que yo, como yo siendo el orador, era yo mismo el que estaba recibiendo lo que yo estaba manifestando en un sentido, ¿no? Y el yo ahí es medio confuso porque no lo tomaba como un yo, sino como el yo estaba más de espectador de lo que estaba manifestando esa conferencia, ¿no? Y eso me llamaba mucho la atención y eran como testimonios de fe situaciones que a mí me decían, pucha, acá cuando uno se corre del centro y uno se entrega al momento desde esa posición, corriéndose de lo que yo pienso, de lo que yo siento y de lo que del yo, y uno se entrega al ideal y a dejarse llevar por esa situación. Veía que se daba algo muy, muy lindo, pero me pasaba en esas ocasiones de estar dando una conferencia o de estar respondiendo una pregunta en una charla, pero después en la vida diaria me costaba encontrarme con esa gracia. No tuve nunca la oportunidad de llevar esa experiencia a lo diario, ¿no? A la vida diaria, y es algo que me gustaría ver si que me puede decir usted sobre cómo lograr que esto se manifieste en la vida diaria, en lo cotidiano, en las decisiones cotidianas, en la apreciación de lo cotidiano. Y bueno, quizá también de que me ayude usted a extraer más néctar de esto del sigue tu ideal en relación a lo que es a ponerlo por sobre la mente y el sentimiento, ¿no?
Sí, bueno, gracias. Gracias por la pregunta. Pues obviamente aprecio la respuesta que recibiste en su momento, ya que por empezar aprecio que la respuesta en un sentido, porque uno en tu pregunta había dos posibilidades, ¿no? Y la respuesta abrió el panorama a una tercera posibilidad. Muchas veces es importante ese tipo de respuestas donde mo nos muestran cómo muchas veces nuestras preguntas ya de por sí están condicionadas, ¿no? Como blanco o negro, ¿no? Y la respuesta es verde, gris. ¿O qué matiz de blanco, qué matiz de negro, ¿no? Pero uno muchas veces ya en la pregunta, aunque la. Y sin mala intención, obviamente, sin ser consciente de ello, pero muchas de nuestras preguntas. Esperamos una respuesta, pero la respuesta está limitada a las posibilidades que nosotros damos en la pregunta. Y muchas veces la respuesta a la pregunta es justamente que se nos amplíe el panorama y se nos muestre, existen más de dos posibilidades, incluso no solo una tercera, una cuarta, una quinta. Entonces se nos sitúa en una situación de, oh, había algo más. Y esa era la respuesta. No lo que, Muchas veces pasamos mucho tiempo pensando, ¿será esto o será esto? Y probablemente la respuesta es ninguno de ambos, algo más. Pero a veces no podemos por nosotros mismos ver la tercera opción o la cuarta opción, y ahí es donde se vuelve importante otra persona, sea una guía o a veces también alguien en nuestra vida que simplemente ofrezca otra perspectiva, alguien en esta vida que no seamos nosotros. Obviamente, no, con esto no, sin desmerecer la importancia de guía, gurú, escrituras, etcétera, pero a veces simplemente interactuando con alguien que no sea nosotros, pues estamos en constante diálogo con nuestra propia, con nosotros, entre comillas, nosotros, muchas veces con diálogo con nuestras propias fluctuaciones mentales que no son precisamente nosotros. Entonces es importante recibir feedback de otros ángulos, por decirlo así, ¿no? Entonces aprecio por empezar eso. La respuesta en cuanto a sigue tu ideal es muy marcada por Srila Siddhar Maharaj. Srila Siddhar Maharaj en un sentido es conocido por enfatizar eso muchas veces, ¿no? Él diría, el ideal es nuestra verdadera riqueza, ¿no? Si uno está en posesión de un buen y de un gran ideal, aunque uno no lo haya actualizado ese ideal, aunque uno no haya llegado ahí, está ahí, en cierta medida llegó a nuestra vida. Pero qué tanto nosotros abrazamos ese ideal por completo, se puede tomar tiempo, pero incluso que ese ideal haya llegado a nuestra vida, alguien que tiene un buen ideal, él diría, está en la posición de la riqueza más grande, ¿no? Él diría, el ideal es aquel que tiene un gran ideal es el mayor capitalista, ¿no? El que tiene el mayor capital en ese sentido, ¿no? Yo le enfatizaría eso, nuestro ideal es lo más importante, como diciendo. Podemos no estar aún allí, podemos todavía estar, como hablamos hace un rato, acompañados de altos y bajos, pero si el ideal nos acompaña, un ideal noble, profundo, quizás no alcancemos el ideal fácilmente, porque no es una, las palabras si les llamaras, el ideal no es una mercancía barata, ¿no? No es un producto que podamos adquirir fácilmente. Quizás necesito incrementar mi propia capacidad para invertir. Y poder conectar con ese ideal, no que dependa solo de mi esfuerzo, pero también invita a mi esfuerzo. Estamos hablando de lo más valioso de lo más valioso. Si hablamos del ideal que recibimos en la Gaudiya Sampradaya, por ser específicos en nuestra tradición, eso es algo muy valioso, muy elevado. Y muchas veces no estamos familiarizados o conscientes con qué tan valioso y elevado es el ideal que hemos recibido. Y por lo tanto, muchas veces. Buena parte de nuestro tiempo, sobre todo al comienzo de la práctica, implica dedicar tiempo a familiarizarnos con el ideal, con la profundidad y la amplitud del ideal, para luego, naturalmente, dedicarnos y rendirnos voluntariamente a la grandeza de ese ideal. Porque si el ideal lo vemos como algo muy superficial, muy básico, no va a invocar en nosotros una dedicación correspondiente, ¿no? Por lo tanto, hace un par de días publiqué al inglés un podcast con una discípula de Bhaktisundar Govinda Maharaj, una discípula del acharya sucesor de Srila Siddhar Maharaj, y hablábamos de cómo muchas veces cuando alguien iba donde Srila Siddhar Maharaj y le pedía un servicio, ¿no? Daba diferentes respuestas, ¿no? Muchas veces yo diría, él diría, cambia tu ángulo de visión, cambia tu perspectiva. Esa es una de las respuestas. Pero otra de las respuestas que él daría es, familiarízate con la realidad. ¿No? Become acquainted with reality en inglés, ¿no? Como que vuélvete consciente de qué es la realidad. En otras palabras, ¿cómo decirlo? Vuélvete consciente de la profundidad, de la grandeza del ideal que has recibido. Porque el ideal tiene que ver con la realidad. Entonces necesitamos pasar un buen. Ese es el servicio que si las hermanas le daría a la gente. Te doy ese servicio, ¿no? Adquiere más capacidad para entender y como. No como un ejercicio intelectual, sino como una experiencia completa. La grandeza del ideal. Entonces, de ese lado, si las hermanas diría repetidamente, ¿no? Si a cada momento, si a cada paso yo me muevo en mi vida con mi ideal en mi corazón. Con esa aspiración, que de vuelta puede ser un ideal muy noble, muy elevado, en el cual puedo sentir no he llegado ni cerca de ello, pero al mismo tiempo es un ideal tan noble que que incluso si logro mantener ese ideal como una aspiración en mi vida, aunque no sea una aspiración que he concretado, que no sienta que he concretado demasiado, si logro mantenerlo como una meta al alcanzar incluso a largo plazo, aunque a corto y mediano plazo sienta estoy años luz de allí, si logro mantener ese ideal por lo que es en su verdadero lugar, en su verdadero trono, mi vida es un éxito. Porque puede tomar algunas vidas llegar a ese ideal. Prabodhananda Sarasvati diría, hablando acerca del ideal del servicio a Sri Radha, que tiene que ver con todo lo que es el gran ideal que recibimos en Gaudiya Vaishnavismo, en su libro Radha Rasa Sudanidhi, donde él básicamente glorifica a Sri Radha, el servicio a Sri Radha, él diría, pero esto es algo muy elevado. Si al menos puedo morir aspirando a ese ideal, considero esta vida un éxito. Él no diría, si logro alcanzar ese ideal en esta vida, mi vida es un éxito. Si al menos logro partir de este mundo logrando mantener ese ideal por lo que es, ¿no? No destronando el ideal y poniendo un ideal inferior, lo que fuera, superficial en reemplazo, ¿no? Si logro mantener la gloria del ideal por lo que es en el trono de mi aspiración, mi vida es un éxito. Porque eso va a garantizar que mi siguiente vida, mi sincero, hablábamos de la clase anterior, de la pregunta anterior, mi sincera aspiración me va a llevar a seguir en ese viaje, mi vida siguiente, no hay pérdida ni disminución, como Krishna diría en el Bhagavad Gita. Entonces, Srila Samaras diría básicamente eso, ¿no? Si logro mantener mi ideal en mi vida sinceramente, de una u otra manera voy a lograr progresar hacia ese ideal a través de todas las circunstancias de mi vida. Y ahora en un momento vamos allí, cómo hacer eso en el día a día, pero mantener el ideal y luego ver cómo el día a día me invita a acercarme a ese ideal a través de lo que sea que golpee a mi puerta. Si la hermana diría eso, si logro mantenerme en contacto con mi ideal, ese ideal me va a guiar, ese ideal me va a inspirar, ese ideal se va a revelar en las circunstancias donde pensé que no estaba ese ideal. ¿No? Él diría, en cada acción, en lo que sea que yo haga, él diría, incluso si le decía, diría, comiendo, descansando, durmiendo, actuando, mi ideal va a encontrarse por encima de mi cabeza. Entonces, para mí ese es un punto importante, ¿no? Y digo esto porque a veces, quizás el ideal ya nos acompaña en nuestra vida, tenemos cierta conciencia de la grandeza de ese ideal, pero a veces por alguna razón u otra, eso no alcanza para nosotros. Y sentimos que no tenemos nada, sentimos que todavía no llegamos, no alcanza. Y hay que mantener ese balance, ¿no? Entre decir, sí, siempre se puede un poco más y tratar de dedicarme, pero también lograr apreciar y agradecer lo que ya tenemos. No para quedarnos ahí por siempre y no seguir creciendo, pero también es importante detenernos por un momento y decir, wow, mi vida está bendecida en tantas formas. Necesito tomarme el tiempo para hacer una lista de tantas cosas que están bendiciendo mi vida en este mismo momento, ¿no? Y agradecer y apreciar y valorar y decir, wow, increíble. Y luego sobre esa base, decir, bueno, ¿cómo puedo yo responder a esto? ¿Cómo puedo yo dedicarme a esto? ¿No? ¿De qué manera extra puedo darme hoy a todo esto que no me haya dado hasta el día de hoy? De una manera sostenible. Entonces ahí viene el esfuerzo, la dedicación, pero basado en esa contemplación, en esa apreciación del ideal. Entonces básicamente es importante eso porque a veces de vuelta tenemos, ya estamos bendecidos de tantas formas, pero si no nos detenemos a apreciar eso, no estamos conscientes de eso. Entonces eso es como si no existiese. Si no somos conscientes de ciertas cosas, eso en un sentido operativo no existe en nuestras vidas. Me explico, si no veo las bendiciones que llegaron a mi vida como bendiciones, no las estoy experimentando como tales. Y pienso, la bendición no llegó aún. ¿Y qué tengo que hacer para ser bendecido? ¿Y qué falta? Y me muevo de un sentido ¿cómo decirlo al español? Me viene la palabra en inglés. Escasez, ¿no? Falta, siempre falta, sin ver lo que ya llegó. Y lo que hagamos, hacerlo sobre la base de lo que ya tengo, de lo que ya llegó, de lo que ya se me regaló. Y yo diría luego de eso, con esa base de gratitud, con esa base de apreciación, y yo diría, sadhana, todos los días es tomarnos un tiempo para hacer ese repaso, ¿no? Todos los regalos que tengo en mi vida, todas las bendiciones, todo lo que me está volviendo tan afortunado. Gracias. Sobre esa base de positividad, de apreciación y gratitud, ok, ¿qué puedo dar hoy? Y abrirme a eso que puedo dar hoy, darlo a través de lo que venga en mi día también, ¿no? Cómo la vida, la circunstancia, la jornada cotidiana me va a invitar a honrar mi ideal. Honrar el ideal no solamente es dar una donación mensual al templo, por decirlo así. A veces uno piensa, bueno, hago mi contribución fija, lo que sea, monetario de otra manera, o todos los domingos voy a lavar los platos en tal lugar. No tengo nada en contra de ello, pero no es algo como mecánico que hago siempre de la misma manera una vez a la semana y ese es mi aporte, sino como hoy, en el día de hoy, voy a ser probablemente tomado por sorpresa por cierta circunstancia de mi día. Nadie puede planear su día en avance. Podemos tener una estructura aproximada. Hasta ahora voy al trabajo, hasta ahora cocino, hasta ahora voy a buscar a los niños a la escuela, hasta ahora. Pero entre medio de todos esos, hasta ahora, pasan miles de cosas que no estaban en el plan. Y bueno, ¿cómo logro ver el ideal viniendo a mí? Mi ideal viniendo a mí en esos momentos, invitándome a abrazar la incertidumbre, a abrazar lo impredecible, a dedicarme más profundamente, a abrazar la confianza de que estoy siendo protegido y mantenido por Bhagavan, y a entender que el ideal último es amor divino, pero también para que eso no sea una idea abstracta y romántica y teórica y puramente intelectual, trasladarla al día a día. Y en el día a día muchas veces, de vuelta, el ideal más elevado es amor divino, pongámoslo así, por Radha Krishna en Vrindavan, por dar un ejemplo, por Mahaprabhu en Nityanavad. Ahora, la naturaleza de ese lila es que es plenamente humano, plenamente divino. Nosotros probablemente no somos plenamente divinos y tampoco plenamente humanos todavía. Estamos en proceso, ¿no? Eso significa ser un sadhaka. No hay nada malo, es glorioso, estoy bien. Ese es el ideal. No, estoy persiguiendo el ideal de plenamente humano y plenamente divino. ¿Estoy allí? No, pero estoy en el proceso de perseguir ese ideal, lo cual de por sí es glorioso. Ok, ¿cómo lo que llega, antes de incluso hablar de plenamente divino, o de incluso de plenamente humano, cómo el día a día me invita a volverme un poco más humano, a contactarme, a integrar las diferentes dimensiones de mi existencia cotidiana? Físico, mental, intelectual, emocional, financiero, familiar, social. ¿Cómo todo eso puede ser? ¿Cómo puedo relacionarme con todo eso desde un lugar sensible, compasivo, profundo? Todo eso tiene que ver con el ideal último, como hablábamos hace un rato, ¿no? Karma, jnana, todo eso son maneras, expresiones de Bhakti en última instancia. Bhakti es supremamente inclusivo. Y ese es uno de los grandes desafíos de practicar bhakti. Es tan inclusivo que lo incluye todo. No hay nada que rechazar. Simplemente es incluirlo todo y trascenderlo a un nivel mayor de profundidad. Y luego incluir eso y trascenderlo a un nivel mayor de profundidad. Pero no se está rechazando nada. Otros senderos están más basados en rechazar, ¿no? Este mundo, rechazar esto, rechazar a la familia, rechazar quién sabe qué. Lo que fuere, Bhakti es, no hay que rechazar nada. Lo único que hay que rechazar es ver las cosas sin el ideal de por medio. Y no siempre nos va a salir bien, como digo, ya lo estábamos hablando antes, ya estamos tratando de normalizar el hecho de que nos va a costar, como tú mismo planteas en la pregunta, si lo que sea, Vishnu. A veces me cuesta traspasar este ideal y este ideal, esta profundidad, esta cosa increíble al día a día. Exacto. Te cuesta. Nos cuesta. Va a ocurrir. Entonces, siento que es importante también aceptar que eso va a ocurrir. Normalizar, ¿no? No decir eso, quedémonos ahí por siempre, pero tampoco negarnos o resistirnos a que eso esté ocurriendo. Parte de alcanzar mi ideal es aceptar que eso está ocurriendo. ¿No? Aceptar que me cuesta ver mi ideal en el día a día. Aceptar que me cuesta eso es una manera de acercarme a mi ideal. Porque es una manera de ser sincero con dónde me encuentro. Como hablábamos hace unos días en el video, compartimos sobre Adhikar, ¿no? Y la sinceridad de reconocer dónde estamos. No tratar de ser, de fingir que somos más de lo que somos, pero tampoco de que somos menos de lo que somos. La belleza de reconocernos dónde estamos y sobre esa base avanzar. Entonces, ya de por sí decir sí, me cuesta trasladar esto al día a día. Bienvenido al club. No, no es algo que te ocurre solamente a ti, nos ocurre a todos, en una medida o en otra. Y esa dificultad es el obstáculo, por decirlo así, que a superar. Cuando superamos ese nivel de dificultad, quizás ya no nos cuesta como antes, ahora nos cuesta desde otro lugar, de una manera más refinada, más sutil. Y luego se supera ese obstáculo y viene un obstáculo más fino. Y sigue habiendo un tipo de dificultad, sigue habiendo un desafío, diría yo, más que para no verlo en términos negativos. No es como una prueba, una dificultad, un obstáculo, es simplemente una invitación a integrarlo todo de manera más abarcativa, más profunda. Y no hay límite a eso. El punto es dónde estoy hoy, cuál es el nivel que me toca, al que estoy siendo invitado, cómo puedo traer mi ideal al día de hoy, volviendo de vuelta a algo hiperlocalizado, ¿no? Mañana, el fin de semana próximo, el año próximo, en 2 décadas, vidas próximas, ya hablaremos de eso, ya tendremos nuestro satsang en nuestras próximas encarnaciones. Pero hoy, ¿no? En el momento presente, en el aquí y ahora, ¿cómo mi ideal está llegando? ¿De qué forma me estoy siendo invitado a acercarme al ideal? De vuelta, no a pegar un salto cuántico y llegar a Golok Vrindavan en un día, pero acercarme paso a paso, ¿no? Al ideal. Por eso primero tengo que tener en claro de qué va el ideal, qué es el ideal, para entender que el ideal es algo también muy amplio, muy profundo, muy matizado. Y una vez que tengo una idea relativamente clara del ideal, siempre la puedo seguir aclarando, luego logro percibir ese ideal llegando a mí, la invitación llegando a mí a través del día a día. Porque si no tengo una idea clara del ideal y hago del ideal algo abstracto, algo lejano, algo a futuro, algo demasiado trascendente, obviamente no voy a ver mi ideal nunca en el día a día. Pero no porque el ideal no esté, simplemente porque tengo la idea correcta, la idea incorrecta del ideal. Una idea muy demasiado extraordinaria, demasiado supramundana, demasiado inalcanzable y obviamente voy a sentir, no, no hay nada acá viniendo en el ideal. Entonces, cuando entiendo que el ideal, como di un ejemplo, incluye plena humanidad, incluye elementos de ordinariedad, por decirlo así, el Krishna Lila está lleno de aparente ordinariedad, de cosas básicas, comunes, pero en el marco de lo divino, del marco del amor, el marco de. Entonces, ¿cómo puedo trasladar todo eso al día a día? ¿No? Es el desafío diario. Obviamente, no estoy aquí dando ninguna fórmula mágica, ninguna respuesta de dos palabras que ahí está, ahí se los mando, ahí se los lance, agárrenla, ahí está la solución. Ya no, de aquí en adelante no tienen más problemas con este tema. No, sería un engaño de mi parte a tratar de venderles un producto así, ¿no? E interesantemente también una última idea que me viene a la mente es, para volver al punto de tu pregunta inicial, a esta persona que se volvió tu maestro en su momento fue, bueno, sigo lo que siento, sigo lo que pienso. Y la respuesta fue, sigue tu ideal. Pero interesantemente también a veces como parte del ideal, en cierto momento somos invitados a volver y contactar qué es lo que siento y qué es lo que pienso. No por decir, por darle autoridad absoluta a todo eso, pero tampoco de vuelta por descartarlo de manera completa. Entonces, dentro de lo que puedo sentir, que estoy sintiendo, dentro de lo que puedo pensar, que estoy pensando, tengo esas facultades. Que sea un alma condicionada y que no esté sintiendo y pensando de manera perfectamente iluminada, no quiere decir que reprima o cancele todo eso. Entonces, también parte de acercarme, de seguir mi ideal, es prestar atención a, no sé, cómo el cuerpo me está hablando. ¿No? De vuelta, no somos este cuerpo, pero de todas maneras. Estamos viajando en este vehículo y en este cuerpo hay varias cosas almacenadas, incluso en ciertos casos traumas no resueltos y el cuerpo habla desde un lugar más directo y honesto que a veces nuestra propia mente, que está más entrenada para calcular y enmascarar y engañar y las células del cuerpo, por decirlo así, hablan de manera más directa. Entonces, en muchos casos también prestar atención a todas esas dimensiones. Y es un tipo de integración, de sanación necesaria para seguir avanzando hacia nuestro ideal. Y obviamente estoy hablando en general, ¿no? Aunque estoy respondiendo a la pregunta que alguien en particular me hizo. Y cada uno de nosotros somos diferentes. Algunas personas están demasiado atascadas en su cabeza, ¿no? Y necesitan bajar un poco y conectar con su cuerpo. Aunque de vuelta no somos este cuerpo, pero hay que prestar atención al vehículo físico. Otras personas están demasiado atascadas en su cuerpo y no están discerniendo como podrían. Y necesitan también ejercitar ese músculo. Quizás nada de eso es el Atma, el ser último, pero todas esas facultades están allí por algo. Y como digo, el Bhakti es inclusivo, no exclusivo, no es exclusivista, ¿no? Qué rechazo, sino cómo lo incorporo todo, cómo lo integro todo, cómo lo considero todo en el marco del ideal, ¿no? De vuelta, el ideal, nuestro ideal máximo, pone en contexto todo lo demás. Entonces, no queremos vivir una vida descontextualizada. El ideal pone en contexto todo lo demás. Pero una vez que el ideal está debidamente entronado, podemos prestar atención a todo, a lo que pensamos, a lo que sentimos, no dándole autoridad última. El ideal tiene la autoridad última, pero el ideal arroja luz sobre cómo conectarnos con nuestra mente, con nuestra psicología, con nuestra emocionalidad, con nuestra vida humana, con nuestra finanza, con nuestras relaciones, con nuestro día a día. Todo eso debe verse impregnado por la luz de nuestro ideal. No son cosas separadas, no deberíamos dentro de nosotros, ¿no?, crear una división, mi ideal y mi vida, ¿no? Mi ideal, lo perfecto, lo absoluto, extraordinario, trascendente, espiritual, y mi vida, lo ordinario, lo bajo, lo carnal o lo que fuere, como sea que uno lo defina dentro de uno, ¿no? Tratar de integrarlos ambos, gradualmente, no es un proceso que sea de un día al otro. Y hacer ese trabajo de por sí es estar alineados con nuestro ideal, porque nuestro ideal nos invita a ese trabajo de integración. Dentro de la escuela del Bhakti, como digo, la escuela del Bhakti es supremamente inclusivista, integrativa, integradora. Entonces nos invita a ese trabajo que comienza en el aquí y ahora, en el día a día, y como diría Tomás Merton, muchas veces comienza en los momentos más ordinarios de mi vida cotidiana. ¿No? En esos momentos del día donde siento esto es lo más ordinario, de lo más ordinario, que ¿cómo conecto con mi ideal aquí? Porque mi ideal es tan elevado, tan profundo, que tiene la capacidad de hacerse presente en cualquier momento. No solamente en la iglesia, en el templo, en el éxtasis del kirtan, en la meditación matutina, allí el ideal aparece. El ideal es omnipresente, está en todo momento, en todas partes. Incluso cuando me siento de lo peor, cuando me siento menos digno, cuando me siento más confundido, cómo el ideal llega a mí incluso en este momento. Se extiende en su generosidad, en su profundidad, para nutrirme, para darme esperanza, para inspirarme, ¿no? Algunas ideas que llegan, Siddhakasai, ojalá al menos una palabra, todas ellas tenga, cumpla algún propósito. No sé, tú me dirás.
Gracias. Sí, yo siempre lo entendí como usted dice, ¿no? De no abolir el pensamiento ni los sentimientos individuales, sino entender que uno está regido por ese ideal, ¿no? Y verlo todo bajo la luz del ideal, ¿no? Antes de tomar una decisión, antes de actuar, por así decirlo, ¿no? Primero, analizarlo bajo la luz del ideal y entender qué espera el ideal de mí ante esta situación, ¿no? Y me parece que en un nivel más avanzado ya uno va a estar empapado por ese ideal, la mente de uno, el sentimiento de uno va a estar tan empapado por ese ideal que va a estar alineado automáticamente, ni siquiera va a hacer falta ponerle ese momento de discernimiento, sino que al estar tan empapado por ese ideal, va a estar regido automáticamente por eso que es como cuando uno ama a una madre ama a su hijo, lo escucha llorar y automáticamente va. No tiene que pensar, uy, voy o no voy, ¿no? Sino que me parece que ese ideal es como ese amor de la madre que hace que en automático actúe a lo que le demanda una situación. Me parece que ese ideal, una vez que está impregnado en el practicante, hace que después todo actúe en relación a ese ideal, ¿no? Pero bueno, mientras hay que ponerle, estar atentos y decir, para, no se trata de mí, sino se trata del ideal y no soy yo el que, el auriga, sino que tengo que entender que tengo que dejar que el auriga sea el que lleve las riendas, ¿no? Y correrme de esa posición. Me parece que la batalla está en correrse de la posición de Lauriga y dejar que en esos momentos en los que los caballos están queriendo desbocarse, no ser uno el que lo desboque más, sino que soltar y decir el ideal es el que sabe para dónde tiene que ir esta situación y uno, bueno, siempre, ¿no? Teniendo un conocimiento del Shastra, un conocimiento de qué es el ideal realmente para saber qué es qué, ¿no? Y en esos momentos para dónde encarar, por así decirlo, ¿no?
Sí, gracias. Sí, como tú dices, ¿no? Por eso dijimos, ¿no? Adhikar, es reconocer dónde estoy, entender que es un proceso gradual y sí, en etapas avanzadas uno, como tú dices, está tan empapado de eso que todo sea de manera orgánica, ¿no? No hay un momento oficial de parar, discernir. Porque ya mente, sentido, discernimiento, emociones, todo se ve teñido del ideal y ya es uno llevado naturalmente en esa dirección. Pero hasta que uno no esté allí, necesitamos ¿sí? diferentes formas de recordarnos a nosotros mismos nuestro ideal. Y a veces encuentros como este podríamos definirlos desde ese lugar, ¿no? Satsang semanal es reunirnos para recordarnos mutuamente cuál es nuestro ideal. Y que ojalá el resto de la semana mantenga ese norte, esa brújula, ¿no? Sadhu Sangha, tener gurús, guías, es una manera de decir personificaciones del ideal que de alguna manera, si las hermanas diría, el guru es tu propio potencial apareciendo delante tuyo. Sería, otra manera de decirlo sería, el guru es tu propio ideal personificado, ¿no? El ideal hablando, el ideal actuando, el ideal moviéndose y generando un reflejo en el cual uno puede ver de manera tangible, concreta. Ok, ¿no? Cómo eso toma forma, ¿no? Y gradualmente incorporar eso, esa inspiración, esa nutrición y eventualmente darle mi propia forma, porque obviamente no puedo tampoco copiar a la otra persona, ¿no? Y es un proceso gradual. Es no tan tampoco extremadamente gradual, tan gradual como queramos hacerlo gradual, pero es gradual, porque de vuelta el ideal es tan elevado, tan profundo, que no podemos pretender alcanzarlo a las corridas, por decirlo así. Sería, si pienso que esto puede ser alcanzado rápidamente, probablemente eso indica que no estoy apreciando el ideal como por lo que es. ¿No? Famoso caso cuando alguien le preguntó a Shilasiddhar Maharaj, si en esta vida comienzo a practicar bhakti, imaginemos que nunca antes practiqué bhakti, uno nunca puede saberlo, pero hipotéticamente hablando, y en esta vida comienzo la práctica. ¿Cuántas vidas me toman para alcanzar la meta última? ¿No? De vuelta, una pregunta muy calculada, ¿no? De vuelta, uno debería decir, ¿qué te importa? ¿No? ¿Qué importancia tiene? Pero si la señora dijo, bueno, ¿no? ¿Cuánto me tardaría en alcanzar el ideal plenamente? En vivir plenamente alineado con mi ideal. Otra manera de traducir la pregunta. Si la señora dijo, si eres, como hablábamos un rato, determinado, sincero, dos, tres vidas por ahí, algo así. Si la señora no dijo un par de años, ¿no? Lo respondió en términos de encarnaciones. Y el devoto que hizo la pregunta quedó choqueado, ¿no? Quedó choqueado, dijo, tres vidas. Como diciendo, uff, es muchísimo. Y cuando Silas Hermanas vio esa reacción en él, Silas Hermanas quedó choqueado. Dijo, ¿te parece mucho tres vidas? ¿No? En relación al ideal que estamos persiguiendo, a lo que uno va a alcanzar. Claro, Silas Hermanas, de vuelta, él estaba viendo la grandeza del ideal. Y él sabe, tres vidas es nada. Este otro devoto no, todavía no tenía, no estaba del todo familiarizado con la profundidad del ideal y pensaba tres vidas es demasiado tiempo, ¿no? Entonces, es un interesante ejemplo que habla de este punto, ¿no? Cuanto más nos volvemos conscientes de la grandeza y amplitud del ideal, en un sentido menos apuro tenemos, más nos situamos en el momento presente y nos mantenemos avanzando con esperanza y con nuestro ideal marcando el norte como brújula, ¿no? Y con fe y esperanza, como hablamos hace un rato, como Krishna Gita, volviendo a la primera pregunta. Si uno es honesto y sincero en reconocer dónde uno está, con altos y bajos incluidos, mi devoto jamás perece, nada se pierde, ¿no? Uno queda protegido del mayor peligro. Así que tenemos todas las razones para, en un sentido, para estar inspirados, entusiastas, con fe y esperanza. A veces quizás perdemos de vista eso y nos vamos para el otro lado y ahí es donde necesitamos ser recordados de todo ello. Y bueno, para eso nos reunimos, entre otras cosas, todos los fines de semana. Así que gracias por la pregunta y antes de poner a descansar nuestra sesión de hoy, ya que por el momento no veo que haya ningún otro tema o preguntas, vamos a invitarlos una vez más a los cuartos privados de Zoom, aquellos que tienen chance, ganas, tiempo para compartir, seguir juntos explorando este tipo de realidades que muchas veces de vuelta la exploración individual llega hasta un punto, la exploración conjunta nos lleva a lugares mucho más profundos. Así que los voy a invitar allí unos momentos y luego nos encontramos para despedirnos por el día de hoy. Ahí están abiertos los cuartos privados. Bueno, bienvenidos de regreso a todos, esperando que cada cual haya tenido un interesante momento de mayor reflexión, introspección, realización. Y nuevamente, por el día de la fecha, vamos a poner a descansar nuestro satsang del día de hoy y ojalá continuar internalizando lo que sea que haya llegado hoy como regalo, como parte de nuestro encuentro con la verdad. Y nos vamos a estar viendo el próximo domingo, mismo horario, mismo canal, corazón, ser interno, siempre nuevo. Y este martes, como todos los martes, estamos compartiendo, como ya saben, mi canal de YouTube al español, esta nueva serie donde compartimos reflexiones sobre distintas palabras de nuestro glosario Vaishnava. Así que también invitados a visitar por esos lados. Chaitanya Mahaprabhu ki jaye, Sri Harinam Sankirtan ki jaye, Gaur Bhakta Vrinda ki jaye, Gaur Premananda Hari Hari Bo.